nota la publicamos hoy. En principio hay una diferencia bien marcada entre lo que opinan los economistas y lo que opinan los empresarios. Uh-huh. Si hay un consenso generalizado en que las condiciones están dadas como para que en el 2025 se termine de consolidar esta especie de estabilidad económica que se ha dado principalmente en el segundo semestre del año, con una inflación a la baja, con un tipo de cambio que está prácticamente congelado, con un dólar blue que hace tiempo que no es noticia con saltos bruscos, y con una inflación que si bien en diciembre es probable que dé un poco más arriba que en noviembre, por una cuestión más que nada estacional, por cobro de aguinaldo, vacaciones y fiestas, se mantiene estable y la perspectiva es que siga a la baja. Uh-huh. Entonces, en este punto hay consenso generalizado, tanto en el sector empresario como en los economistas que consultamos, en que bueno, la estabilidad por lo menos está asegurada para el año 2025, y en este sentido consideran clave la previsibilidad que le va a dar esto al sector empresario en cuanto a algo que estuvo complicado durante este último tiempo, que tiene que ver con las paritarias, los aumentos de sueldos. Recordemos de que nos hemos acostumbrado a que hagan ajustes salariales generalmente cada 2-3 meses. Bueno, entienden de que para este año la situación puede cambiar, esperan negociar acuerdos salariales en un lapso de tiempo más largo, en vez de 2-3 meses pasar a un periodo de 3 veces al año o incluso 2 en algunos sectores. Uh-huh. Y algo similar a lo que ocurrió en el 2024, esperan de que los salarios le ganen a la inflación nuevamente, si bien no alcanza el terreno para recuperar lo perdido principalmente en el año 2023, pero que se viene perdiendo constantemente en los últimos 4 o 5 años, uh-huh. Sí creen de que los aumentos salariales pueden estar algunos puntos por encima de la inflación.
Uh-huh. Eso por el lado. Qué loco esto, ¿no? Digo, teniendo en cuenta que estamos acostumbrados a ir, o estábamos acostumbrados a aumentos que podían llegar a ser mensuales o bimestrales, justamente porque quedaban muy, pero muy retrasados con respecto a la inflación. El 2024 fue un poquito, los últimos meses del 2024, poquito más normal. Pero esto que decís vos, que haya empresarios que estiman que pueda haber actualizaciones de salarios o revisiones 2 veces nada más en el año, muy llamativo, al menos para lo que estamos acostumbrados.
Incluso he tenido la oportunidad de hablar con gente del Estado provincial que también estima de que la idea es que a nivel paritario estatal también sean 2 las negociaciones en el año. Uh-huh. Hay personas que trabajan como monotributistas que planean ajustar sus tarifas de servicio incluso hasta una vez en el año y decir, bueno, este año voy a aumentar tanto porcentaje y me mantengo ahí justamente por esta tendencia de la inflación controlada que tiene el gobierno nacional. Si bien hay diferencias entre quién la mida, hay quienes, el mismo Estado dice que para el año que viene va a ser de en torno al 18%, uh-huh. El sector privado estima que va a estar entre el 30 y el 40, lo que es cierto es que vamos a tener una cifra de inflación mucho más baja que el 2024, ni que hablar del 2023, lo que va a permitir que, bueno, tanto el sector privado como público puedan regularizar este tema de ajustes salariales, permitiendo que tengan mayor previsibilidad. Uh-huh. La diferencia, y acá me parece que es el punto clave, tiene que ver con la recuperación de los sectores que permita o no tomar mayor puestos de trabajo. Claro. Los economistas hablan de que la tendencia es clara y marcada con la recuperación de puestos de trabajo, entienden de que hay muchísimas búsquedas de empleo abierta y que entienden de que, bueno, que puede ser un buen año para la recuperación del empleo formal asalariado.
Búsqueda abierta por parte de los empleadores, ¿no?
Exactamente, uh-huh. Exactamente. Que los empleadores están buscando activamente personal. El tema en cuestión está en muchas veces en los salarios que ofrecen. Uh-huh. Y ahí me quería detener porque el sector privado dice en la mayoría de los casos tenemos márgenes muy chicos como para poder ofrecer un sueldo que sea tentador para la persona que está buscando trabajo. aseguran de que la caída en la actividad de los últimos meses, la caída en el consumo, sumado a la apertura de las importaciones en algunos casos, lo caro que se ha vuelto la Argentina en términos de dólar, lo vemos semana a semana con miles de mendocinos que cruzan a Chile a hacer compras porque sale mucho más barato un par de zapatillas, uh-huh, o incluso la mercadería misma. Entonces, bueno, esta encrucijada pone al sector privado en una situación delicada. Entienden de que, si bien bueno, la estabilidad llegó para quedarse, también es cierto de que la estructura de costos en Argentina todavía no está a la altura de otros países. La estructura impositiva, los impuestos que pagan para tener un comercio y para producir es mucho más alto que en otros lugares, y hasta que esto no se acomode, el sector privado está en una situación muy delicada donde va a tener que aumentar su eficiencia para poder sostener los locales abiertos y poder sostener el personal que tienen.
Bueno, eso es algo que hablamos, vi que está entrevistada Paula Piariet, que es economista, en tu nota, lo hablábamos acá hace unos días con ella, esto de empresarios que no están acostumbrados a competir tampoco y a ser eficientes. Exacto. Entonces, ¿cuál era el secreto? Cuando veían que no eran competitivos, presionaban al gobierno para decían, devalúame, subía el dólar, entonces ahí se les facilitaban las cosas. Ahora, bueno, se la tienen que rebuscar, tienen que empezar a eficientizar costos, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿por dónde recorto? Y la rentabilidad tal vez no sea tan alta, sino tiene una rentabilidad que te permita competir a nivel internacional, seguir ganando plata, pero competir a nivel internacional.
Exactamente. Incluso lo que me llamó la atención ayer cuando estaba haciendo las averiguaciones, desde el Consejo Empresario Mendocino ni siquiera había una postura unificada. Recordemos que nuclea a distintas entidades de tanto del comercio como de la industria local, y se entiende que cada rubro tiene una postura distinta por esto mismo. Hay quienes están más acostumbrados a esto de la competencia en el mercado y, claro, a tener que ser competitivos y eficientes.
Y otros que
han hecho la plancha el último tiempo, claro, y están acostumbrados a esto.
O cazaban en el zoológico. Están acostumbrados a que papá Estado les daba todos los beneficios y todas las facilidades para que no ingrese nadie a competirles, y ellos hacían lo que querían porque tenían, acaparaban absolutamente todo el mercado. Germán, te aprovecho a vos, le pregunto, lo comparto con la mesa. Cuando vas al súper, ¿notás esta estabilidad de precios o no?
Sí, se nota mucho la estabilidad de precios. También se nota mucho, más marcado ahora, la diferencia de precios de los productos estacionales. Las, ajá, verduras han bajado muchísimo durante esta temporada, durante estas últimas semanas. Uh-huh. Sí ha pasado, por ejemplo, que el kilo de azúcar ha subido, y esto tiene que ver con el calor y la sequía en el norte, que ha afectado a la producción. Ajá. Pero se empiezan a ver estas cuestiones bien marcadas de estaciones, de momentos del año, que son cuestiones lógicas. Si hoy, claro, día vas a comprar un kilo de naranjas, y obviamente te va a salir más caro que hace dos meses.
Sí.
Por una cuestión de que no estamos en temporada.
Tal cual.
Lo mismo el kilo de tomate, que hoy en día prácticamente está regalado en las verdulerías.
Sí.
Y bueno, tiene que ver justamente con una cuestión estacional.
¿Hacer salsa? De esto, ¿sos de hacer salsa o no?
Sí, solemos hacer salsa, pero eso es en familia.
Sí, nosotros, claro,
agarramos.
Sí.
Hacemos la compra, pero generalmente lo hacemos más bien en febrero, donde el, uh-huh, precio aún es más bajo. Uh-huh. Recomendación para la gente. Uh-huh. Entonces hacemos la compra comunitaria, lo hacemos entre todos. Uh-huh. La idea siempre es abaratar costos.
Iván, ¿vos?
¿Lo notás en el súper?
Sí, a ver.
¿Vas
igual
primero? ¿Vas al súper?
Y no, no, no me quemé.
Ya está.
No, pero a ver.
Te prendí fuego.
En, sí, la charla en familia, a ver, uno siempre también busca los precios. La verdura es como dice Germán, es estacional. Hay frutas que en este momento son más baratas y en otro momento son más caras, como por ejemplo el tomate, como dice.
Claro, si te crees como una mandarina ahora, y bueno, papu, te va a salir carísimo.
Claro, claro, por ahí, bueno, también está en esa astucia de las familias en ir buscando precios. Por ejemplo, en casa lo que hacen con el tema de verduras es ir a la feria, buscar, uh-huh, directamente los productores, uh-huh, o por ahí algunos puestos más un poco callejeros, viste que hay mucho, uh-huh, buscar esos precios por ese lado, esa ganancia para uno, para el bolsillo.
Está bien. Eve, ¿vas al súper?
Sí, hace poco vivo sola y, por ejemplo, noto mucho la diferencia en el aumento de la yerba. Hace meses que no aumenta la yerba. Uh-huh. Para el mate. Uh-huh. O, por ejemplo, en muchos supermercados pasa de que hay un 3x2.
Para el mate, sí, hay, sí, otro también, no sabemos si
es no,
bueno, la yerba mate.
La yerba mate, sí.
Ahí está.
Y la yerba que compramos, ¿no?
Ahí empieza a caer. El ulular de la sirena, sí.
El 3x2 en muchos productos, uh-huh. En la mayoría de los productos, en muchos supermercados también, uh-huh. Se nota mucho.
Uh-huh. Está bien.
¿Boca? Yo no voy a super chicos, no voy a mentir, pero sí hay algunos productos que compro en ciertos lugares y por el momento se han mantenido o se han aumentado, es muy, muy, muy poquita la diferencia.
Está bien.
Lo que noté diferencia es, no puedo creer los precios en Chile, lo tengo que decir.
¿Productos de super? ¿Limpieza? Sí, sí, sí. Higiene,
tengo varios amigos con los que fuimos que viven solos y se traían sobre todo productos de higiene personal que estaban mucho más baratos allá que acá.
Uh-huh. Mira vos.
Pasta de diente.
Shampoo, imagino que carísimo.
No podés ratonear así de traer un dentífico.
Es que estaba muy barato. Hay cosas que convienen y hay otras cosas que, bueno, por ahí se parecen a los precios de acá.
Trajiste
es lo que hacían
48 rollos de papel higiénico de Chile, ¿no?
Es lo que hacían los chilenos el año pasado, eso de llevarse los...
Está bien, pero por eso siempre hablábamos del comportamiento del consumo, entre la diferencia entre chilenos y mendocinos, sobre todo, porque nosotros cuando viajamos no vamos... A ver, el súper, ¿qué compramos de diferente? El sachet de dulce, de mermelada, los manjarates... Sí,
la lucha.
Esas cuestiones, pero no traíamos implementos de limpieza, productos de limpieza, comestibles, no, o sea, jabón líquido, jabón en polvo, no lo comprábamos allá para traerlo acá, no era así. Claro, ¿no? Me parece.
Pero para, porque acá te va a interesar esto.
A ver.
El Fernet baratísimo.
¿Dónde?
Allá en Chile conviene mucho más, es más, nosotros hicimos la comparación. Tenemos una amiga que tiene vinoteca acá y que...
Sí.
Y eran 4.000 pesos de diferencia seguro.
Ajá.
Te termina conviniendo. Totalmente.
Si vas entre amigos. Claro, y decís, che, nos llevamos todo de acá o lo compramos allá.
Te conviene. Que...
Ahora, no te vas a ir a Chile para comprar...
No, por supuesto, eso no. Pero digo, claro. Hay cosas que convienen muchísimo más. Los chocolates, que es algo que también uno lo trae para la familia. Sí. Baratísimos. Por ejemplo, un chocolate que acá te sale quizás 4.500 pesos, ahora te estaba saliendo 1.800 chinos.
¿Qué marca? ¿El de la vaquita?
El de la vaquita.
Milka, va, sí.
Sí, Milka. Que uh-huh. Lo tenés acá, lo tenés allá. Claro. Después, por ejemplo, marcas que por ahí acá no conseguís tan fácil, Trencito, vamos a decirlo.
Sí. El Sanenús.
Claro, también, entre los 2.000 chilenos.
A ver, vamos a sincerarnos. A ese familiar que no querés tanto, le traes un Orly, ¿no?
No le traes nada.
A ese le traes el Orly, ¿sí? Que no es le traes el más nada. Tobara y...
Después, frutas allá como el mango, también muy económicas, la palta ni hablar.
Vale, sí, claro.
Realmente lo que es, si hay alguien, algún oyente que se haya ido a Chile y que quiera también dar su opinión, es bienvenido, pero me pareció que hay precios, nosotros los comparamos y decíamos, wow, y cuando llegas acá, por ahí te encontrás con otra realidad de que las cosas quizás nosotros estamos acostumbrados y decimos esto, no ha aumentado, está bueno porque vemos que no ha aumentado, uh-huh. Pero los precios siguen siendo un poco elevados.
Está bien.
Bueno, ahí la clave que tiene, o la ventaja que tiene Chile con respecto a esto es que primero tiene una larga historia de importaciones, ya es un país que tiene bien trabajado este tema, y la segunda es que las ciudades están muy cerca del puerto. En el caso de Mendoza, cada vez que se importa algo o lo traes de Chile y tenés que hacer una larga distancia desde Chile hasta acá, que son varios kilómetros, si entra por Buenos Aires lo mismo, entonces el factor distancia, por lo menos en los precios en Mendoza, la comparativa con Chile, afecta mucho en los productos importados.
Sí, en la logística sí, Germán, ahí sí tenés razón, pero por ejemplo, si comparás un par de zapatillas, vamos a decir las marcas, unas ASICS, eso, el otro día lo estábamos viendo con unos amigos, unas ASICS Trabuco, ¿sí? Que es uno de los modelos de alta gama que tiene ASICS para hacer trail. Bueno, en Chile está costando el mismo, un modelo contra modelo, el mismo.
Sí.
En Chile te cuesta 120 mil pesos argentinos, 125 mil pesos argentinos, y acá te está costando 260.
Uh-huh. Y acá la
diferencia es brutal realmente.
Es en parte estructura impositiva, impuestos que tiene el argentino que pagar que no pagan en otros lugares. Y la otra es la vivada de los comercios.
Me parece que ahí va.
Que se han acostumbrado durante este tiempo que subían los precios y como la gente no sabía por qué subían, si era por inflación, si era por aumento de impuestos, aprovechaban esto y subían los márgenes de rentabilidad. Cuando la inflación baja y se empieza a acomodar, empezás a darte cuenta de estas cosas. Decís, che, si es importado los dos, ¿por qué sigue valiendo el doble?
Y otro bueno. tema, y otro tema, ¿sabes cuál es? En países como Chile está instalada la cultura del outlet, del fuera de sí. temporada, pero te lo rebajan directamente a la mitad o menos. Acá te lo aumentan.
Entonces, antes de bajarlo.
Claro. Eso hablábamos con mi grupo de amigos que decíamos, la diferencia está en que, claro, cuando está el fuerte en Chile, por ejemplo, ahora que saben que van todos los mendocinos a vacacionar, mantienen los precios y cuando hacen ofertas, realmente son ofertas claro. que ves y notas la diferencia del 30, 40%. Acá pasa que por ahí retocan los precios y terminan no siendo oferta y te das cuenta.
Sí, entonces, por ahí producto, la gente. Sí, un mismo producto, marca X, modelo tal. Aparece el mismo con el modelo del año, uno nuevo, el viejo automáticamente queda rebajado. Y acá no, acá te lo aumentan y te lo venden al mismo precio que el nuevo.
En vez de aprovechar el turismo y uh-huh. decir, bueno, vamos a mantener los precios para tener mayor gente que quiera venir, entendiendo que se mantienen los precios.
Tal cual, tal cual. Bueno, Germán, gracias por haber participado de esta tertulia.
No, gracias a ustedes por invitarme. Un placer.
Dale, hagan café enseguida ando por allá.
Dale, nos vemos.
Chao, chao.